Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, jueves 28 de octubre. Y aquí me encuentro como todos los días de lunes a viernes en vivo, desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estoy en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrar mi canal de YouTube. Aníbal Acevedo Vilá. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Además, me puedes ver en Facebook, en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. A los que me están viendo a través de las redes sociales, como todos los días, le invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. Pero también me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en vivo, a través de tu televisor, si tienes cable TV, si tienes Liberty en tu casa. Estoy ahora mismo en vivo en los canales 85 y 285 de cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado a cualquier hora, en cualquier momento durante el día o hasta mañana, cuando sea, porque esto queda grabado de forma permanente en mi página de Facebook y también en mi canal de YouTube, donde no solamente puedes ver grabado el de hoy, pero también están ahí archivados digitalmente los de días anteriores. De la misma forma, si quieres simplemente escucharme, no tienes necesidad de ver el video y estás acostumbrado a escuchar podcast a través del internet, estamos en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet: Spotify, Stitcher, Google Play, iTunes. En todas ellas, tú vas al área del buscador, escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde un rato, luego que termine el de hoy, estará disponible el de hoy, pero también están ahí archivados y disponibles todos los podcasts anteriores. Bueno, varios temas, tengo varios invitados en la mañana de hoy, siempre, como siempre los últimos días, un breve comentario sobre los temas de deporte, la realidad que esta temporada del Baloncesto Superior Nacional ha estado súper, súper interesante. Estamos en la etapa de las semifinales. Todo el mundo, los expertos pero y los que no somos expertos, pronosticábamos que Bayamón y Arecibo iban camino quizás a arrasar, quizás en sus series semifinales. Ambas series están empatadas. Anteayer fue un juegazo en Arecibo y anoche un juegazo en Guaynabo, en el Mario Quijote Morales. Guaynabo derrotó a Bayamón y la empató la serie 1-1. Así que sumamente interesante esta temporada del Baloncesto Superior Nacional. Ni Bayamón ni Arecibo lograron la barrida que mucha gente esperaba. No solamente no la lograron, ganaron el primero en su casa y perdieron el segundo como visitante. Esta noche se juega en Arecibo, Fajardo contra Arecibo. Y en la Serie Mundial de Grandes Ligas, ayer también Houston empató la serie. Nuestro Eddie Rosario es humano. Finalmente detuvieron la racha que llevaba de 11 juegos consecutivos bateando de hit. Y un comentario también de deporte allá de la Liga de Fútbol de Soccer allá en España. Mi equipo del Barcelona, el Barça, la realidad es que está teniendo su peor temporada. Casi dan vergüenza jugando. Ayer perdieron y despidieron fulminantemente a su dirigente. Algo que estaba reclamando la fanaticada del Barça desde hace tiempo. Bueno, hoy, como les dije, tengo dos invitados, además de los temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Voy a estar conversando con Marimari Narváez de Kilómetro Cero. Hace tiempo que no converso con ella, pero esa organización sin fines de lucro acaba de producir un informe muy interesante donde es un análisis del presupuesto que el gobierno de Puerto Rico le da a la universidad durante los últimos, creo que son 10, 11, 12 años, versus el presupuesto que le da a la policía de Puerto Rico. Ambas son instituciones importantes, pero de ese análisis se refleja cómo la prioridad para el gobierno en cuanto a la educación y la universidad ha ido en picada, mientras en el lado de la policía, que sigue teniendo falta de recursos, la ecuación es a la inversa. Estaré conversando con Marimari sobre eso en la mañana de hoy. Y como todos los jueves, desde el jueves pasado, voy a conversar con el joven Manuel Calderón sobre temas de actualidad en este momento, particularmente en el día de hoy, temas relacionados con Luma y la investigación cameral que lleva a cabo el representante Luis Raúl Torres y su comisión. Además de esos dos invitados, voy a estar analizando hoy más de 200.000 niños y niñas en Puerto Rico disponibles para o podrían recibir la vacuna que pronto se espera que se apruebe, mientras acá en Puerto Rico están a punto de meter preso a el presidente de Luma. Pierluisi se va a Washington a pasearse con la gente de Luma. Silencio de la Junta de Control Fiscal sobre la legislación aprobada antenoche en la Cámara y el Senado. Activas las comisiones de ética del Senado y la Cámara de Representantes. Esos son los temas que voy a estar analizando con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Aníbal. Vamos rapidito, son las 8 y 7 de la mañana. Tengo dos invitados en el día de hoy, así que vamos rapidito a el análisis de los temas que yo identifico que son los más importantes para discutirlos con ustedes en la mañana de hoy, jueves 28 de octubre. Bueno, más de 227 mil niños y niñas en Puerto Rico, según el secretario del Departamento de Salud, podrían recibir la nueva vacuna, o bueno, la vacuna de Pfizer, que todavía no salgan corriendo con sus niños a llevarlos a vacunar. Yo sé que, mire, el tema de discusión en Estados Unidos ahora mismo es cómo Puerto Rico ha sido tan exitoso con el tema de la vacuna. Y hay mucho análisis. Yo no quiero meter, pero sí voy a hacer un tema político, pero en el buen sentido de la palabra. Nosotros hemos sido exitosos con la vacuna porque nos comportamos muy diferente a cómo se comporta el americano. No somos americanos. Allá este tema de la vacuna se convirtió en un issue político en el mal sentido de la palabra, con unas teorías de libertad individual absurda, reflejo de las profundas divisiones que tiene la sociedad norteamericana. Aquí en Puerto Rico nosotros entendimos inmediatamente que este no era un asunto político, que esto era un asunto de salud, que esto era un asunto de la ciencia. No permitimos que se politizara y se jugara políticamente con la ciencia. Y en este momento, temas de discusión en diferentes foros en Estados Unidos, ¿por qué ellos han fracasado en cierta medida y por qué Puerto Rico ha sido tan exitoso? Dicho eso, no salga corriendo a llevar sus hijos de 5 a 11 años porque todavía la vacuna no ha sido aprobada finalmente, pero se entiende que probablemente ya para la semana que viene va a estar disponible. Como cuestión de eso, muchos estados ya empezaron a ordenar dosis para vacuna a los menores. Les dije ayer que es lo que está autorizado es un tercio de la vacuna que se le da a los adultos en términos de la vacuna de Pfizer. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día. Más de 227 mil menores están en edad para ser inmunizados. El secretario de Salud, Carlos Mellado, anticipó la cifra de niñas y niños entre las edades de 5 a 11 años que podrían ser inmunizados contra el COVID-19 una vez se apruebe la vacuna. Si somos exitosos vacunando a nuestros niños, que anticipo que lo vamos a hacer, si hemos sido exitosos vacunando a los adultos, no tengo la más mínima duda que la inmensa mayoría de los padres de esos 227 mil menores ya están vacunados. Si somos exitosos, señores, Puerto Rico va a acelerar el paso de llegar a cierta normalidad. Yo no sé, pero yo creo que ya mismo empezaremos a discutir qué va a ser, lo que como dicen en inglés, the new normal, qué va a ser la nueva normalidad en la sociedad, no digo en la sociedad puertorriqueña, en la sociedad mundial, ante la presencia del COVID-19, pero vamos por buen camino, no podemos bajar la guardia. Volviendo a lo que decía ahorita, ¿cómo somos diferentes? Simplemente, se ve mucho deporte por televisión. Yo he ido a los juegos del BCN, lo saben, del Baloncesto Superior Nacional, ¿Y saben qué? Dentro de la cancha, la mayoría de la gente se queda con la mascarilla. Ah, que si se están dando la cerveza, se están tomando un refresco, o se están comiendo hot dogs, se suelta la mascarilla, claro. Pero cuando usted va a las canchas de Puerto Rico, en las canchas, aparte de que se exige que tú estés vacunado, la mayoría de la gente se queda con la mascarilla. Vean por televisión los juegos de Grandes Ligas y ahora los juegos de NBA que ya empezaron. Se quitan la mascarilla todo el mundo, todo el mundo. Así que son unas diferencias culturales, porque sí, porque somos diferentes. Pero buenas noticias, si usted tiene su hijo entre 5 y 11 años, no salga corriendo hoy, no empiece a llamar al pediatra, pero vaya preparándose. Y si es un menor que tiene que ir explicando lo que va a pasar, obviamente los riesgos son mínimos, pero buenas noticias. Yo creo que para la semana que viene nos estarán informando que ya están disponibles las vacunas. Bueno, ha habido dos temas que han dominado la discusión pública en Puerto Rico durante los últimos 2 o 3 meses: plan de ajuste de deuda y la situación de Luma. Mientras acá, en una vista ante el juez Cueva, Anthony Cueva, salió prácticamente a relucir que está a punto el juez, y voy a analizar la vista, está a punto el juez de ordenar que se meta preso al señor Stemsby, presidente de Luma aquí en Puerto Rico. El gobernador Pierluisi se montó en un avión anoche y va a estar hoy en Washington paseándose con la gente de Luma. Pero vamos uno a uno. Ayer se dio la vista de desacato ante el juez Anthony Cuevas, donde fundamentalmente pues estamos en la etapa donde ya Luma se ha negado a entregar la información que le ha pedido Luis Raúl Torres y como presidente de la comisión correspondiente en la Cámara de Representantes. Pero el juez Anthony Cuevas le ordenó que lo entregaran, el Tribunal de Apelaciones le ordenó que lo entregara, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tres veces le he dicho que prevalece la decisión del juez de primera instancia, y finalmente ayer se fue a ver la vista de desacato. ¿Qué es la vista de desacato? Pues mire, la vista de desacato es, hay una orden de un tribunal diciéndole a una persona, usted tiene que hacer esto, o entregar estos documentos, o ir a tal sitio. En este lugar, en esta ocasión, se trata, usted tiene que entregar esta información. Si la persona que tiene la orden a su favor está convencido que el testigo, en este caso, Stemsby a nombre de Luma, si entiende que no ha cumplido con la orden del juez, en este caso no ha entregado la información, usted va donde el juez y le dice, juez, esta persona está en desacato. No es un juicio criminal, es un proceso civil. ¿Y qué se hace en la vista de desacato? Pues se presenta evidencia de si entregó o no entregó la información. Y si el juez se convence que no la ha entregado y por ende concluye que está en desacato, el juez ordena que la persona la meta en presa. Pero es lo que se llama que usted tiene la llave de la cárcel, porque lo meten preso, pero no es que usted esté allí 6 meses, 1 año. No, usted está preso y usted sale cuando usted cumpla. Si usted dice, mire, tranquilo, que voy a entregar todos los documentos, le abren la puerta de la cárcel, usted entrega los documentos y se va para su casa. Ayer se vio esa vista que les he descrito, donde los abogados de la Cámara de Representantes lo que tenían que decir es el señor Stemsby no ha cumplido con la orden. Y entonces lo que hicieron los abogados de Luma, ahí tienen la historia del periódico El Vocero, que yo creo que es la más completa del día de hoy. El juez decidirá si arrestan a Stemsby. La Cámara ha reclamado tener acceso a datos de Luma, que desde el pasado 1 de junio espera que el pasado 1 de junio Luma opera y administra el sistema de transmisión y distribución de electricidad para Puerto Rico. Primero que nada, lo habíamos comentado ayer en la mañana, Luma se puso a pedirle información a la Cámara. Quería hacer descubrimiento de prueba. Ayer en la mañana en el podcast le dije que eso no procede en un proceso de desacato, que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo resolvió hace años, y que las leyes de Puerto Rico dicen que en un proceso de desacato tú puedes levantar ciertas defensas, pero no puedes hacer descubrimiento de prueba. Bueno, pues antes que empezara la vista, el juez Anthony Cueva le liquidó ese argumento a Luma y en una corta orden le dijo que en esta etapa usted no tiene derecho a hacer descubrimiento de prueba. Luego de eso se celebró la vista. Yo vi partes de la vista. No la vi completa, vi partes de la vista. He conversado con personas que vieron la vista completa. ¿Qué hicieron los abogados de Luma? Y ayer le dije, mire, un abogado tiene que hacer lo que le dice su cliente. Pero un abogado tiene la obligación de decirle a su cliente, mira, esto es bien cuesta arriba. Yo te voy a facturar, pero la posibilidad de prevalecer en este punto es casi ninguna. Luma tiene muy buenos abogados y yo tengo que pensar que ellos le han dado ese asesoramiento a su cliente y que lo que están haciendo es porque su cliente insista. Porque ayer en la vista, en gran medida los abogados de Luma volvieron a repetir los mismos argumentos que ya los tribunales le dijeron en derecho que no corresponden. Que si Luis Raúl Torres no puede demandar porque se supone que demandara a Tatito y la Cámara. Que si la resolución ya se había rendido un informe y como ya se había rendido un informe, ya no podían presentar más solicitar más información, que si estaban invocando otra, todo cuestiones de derecho. El juez las escuchó. Yo tengo que decirle que yo percibí que el juez no está convencido de esos argumentos de derecho. En cuanto a lo que entregaron, pues dijeron que antenoche habían entregado ciertos documentos, pero fueron claros que hay unos documentos que no quieren entregar. Curiosamente, lo que más se niegan a entregar es decirnos quién gana cuánto en Luma. No nos interesa, a la Cámara no le interesa saber el número de Seguro Social, dónde vive, pero sí le interesa saber cuánto gana el señor Stensby. ¿Cuántos ejecutivos hay que ganan 200, 300 y cuánto ganan? Y obviamente no quieren entregar esa información. ¿Cuándo se acabó la vista? Y esta sí, que esta parte yo estaba escuchando, entonces yo por internet. El juez Cuevas dijo esas expresiones que tienen ahí en pantalla. Y para mí esas expresiones las hizo el juez, no para hablarle a los abogados de Luma, para que el señor Stensby, alguien se las tradujera. Al acabar dijo, nosotros ciertamente tenemos varios puntos que tenemos que analizar para poder emitir una decisión en cuanto si procede o no procede ordenar el arresto e ingreso al principal oficial ejecutivo de Luma, que después de todo, para eso es la vista de desacato y lo decimos en blanco y negro para que esté claro. ¡Wow! Cuando yo oí eso, estaba en mi oficina, con la computadora, bueno, creo que tenía la vista, estaba trabajando una cosa en la computadora y tenía la vista en el celular. Cuando yo oí eso, mi reacción fue esa que acabo de hacer. ¡Wow! Cuando dice, después de todo, para eso es la vista de desacato y que lo que va a decidir es si lo mete preso, lo que le está diciendo es, mire, todo esto que ustedes me han planteado de cuestiones de derecho, ya eso está resuelto. No me vengan aquí a plantear la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Aquí lo único que yo voy a resolver es si entregaron o no entregaron. ¡Ah! Y quizás sí puede decir, se lo dije a ustedes específicamente sobre tales documentos, pues mira, a lo mejor no los deben entregar o tienen derecho a no entregarlo por X o Y razón. Y luego de eso dice, para ello vamos a emitir una resolución antes en donde vamos a aclarar los puntos que ha traído la parte demandada Luma en su escrito de oposición. Por ende, vamos a resolver en los próximos días mediante una resolución. Si me preguntan a mí, yo honestamente creo que el señor Stensby se debe ir preparando porque lo van a meter preso. O probablemente le van a decir, tiene 24 horas para entregar esto y esto y esto y estos documentos. Y si no, vayan a buscarlo para meterlo preso. Esto es serio. Esto es serio porque es una actitud de sentirse que están por encima de la ley, que porque pueden apagar buenos abogados, pueden burlarse de los mandatos, en este caso, de la Cámara de Representantes y conjuntamente con ellos, de un tribunal. Levantaron un montón de argumentos sobre el poder investigativo de la Asamblea Legislativa, hasta levantaron temas de privilegio ejecutivo, que es absurdo que una entidad privada esté levantando temas de privilegio ejecutivo. Pero miren el contraste. En medio de eso, ayer se anuncia que el gobernador se montó en un avión, salió para Washington, a lo que tiene perfecto derecho, pero esto no está en la edición impresa de los periódicos de hoy, por lo menos no la vi. Usted estaba en la edición digital de varios periódicos y tiene la del Nuevo Día. Pedro Pierluisi viaja a Washington, D.C. para sostener reuniones sobre el sistema eléctrico. Pero no es que va a sostener reuniones. Él dice la nota de El Nuevo Día Digital, y las palabras son del periódico El Nuevo Día, no son mías. El gobernador va a decir a un show de energía con la gente de Luma. No, perdón, ese soy yo, perdón. Pierluisi iniciará sus reuniones de mañana, jueves, con un evento. Ellos le llaman evento, yo le llamo show. Con un evento en el Grand Hyatt Washington, que reunirá a representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Alianzas Públicas, la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, y el negociado de energía y Luma Energy. O sea, cuando el mismo día que un tribunal de Puerto Rico le está diciendo al presidente de Luma, a lo mejor te tengo que meter preso, ese mismo día el gobernador se monta un avión a Washington para pasearse con Luma y hablar de los grandes logros que ha traído Luma para Puerto Rico. De verdad, es una cosa que, más allá de los méritos del evento, es absurdo, y yo no sé ya quién asesora a Pedro Pierluisi, que hoy, cuando... Imagínense que el juez Cuevas pueda emitir esa orden hoy. La puede emitir hoy, la puede emitir mañana, la puede emitir el lunes, pero la va a emitir pronto. Si ustedes se imaginan, Pierluisi hablándole a unos técnicos asesores diciendo lo grande que ha sido Luma, y esa misma gente leyendo en los medios internacionales, porque esto va a salir en las noticias de Estados Unidos, que un juez de Puerto Rico mandó a meter preso a Ancesbay. Así que esas son las grandes contradicciones. Ya por ahí veo a Mari. Déjame aquí rapidito hacer un comentario para pasar rápidamente con Mari. Bueno, ayer no se produjeron grandes noticias en el tema del plan de ajuste de deuda. El gobernador dice que ahí en la nota del periódico El Nuevo Día apuesta el gobernador al proceso de mediación. Lo único que yo les puedo decir es dos cosas. Uno, silencio total de la Junta. Ayer la Junta no dijo nada de qué va a hacer con la legislación que aprobó antenoche la Cámara de Senado y que firmó el gobernador. Y la información que yo tengo es que la jueza Hausler, que es la que se supone que haga el acto de mediación, por lo menos no ha llamado a nadie del Capitolio. Estos procesos son secretos y tristemente así es, y así son los procesos en los tribunales cuando se hace mediación. Pero yo entiendo que no es secreto que simplemente diga, me llamaron a una reunión. La información que yo tengo hasta anoche es que la jueza Hausler no había llamado ni a nadie de la Cámara ni a nadie del Senado. Así que mi hipótesis, digo diciéndoles de hace días, es que la jueza Hausler va a esperar a ver qué finalmente va a decir la Junta. La otra posibilidad es que la jueza Hausler tenga negociando a la fortaleza con la Junta, excluyendo a la Cámara de Representantes. Repito lo que dije ayer. Si la jueza Hausler lo que le va a pedir a la legislatura es que vuelvan a cambiar el proyecto, se acabó el evento. No va a haber votos para cambiarle ni una coma a ese proyecto, digo, a menos que sea para darle condiciones más favorables al pueblo de Puerto Rico, pero eso no es lo que la jueza está pensando, evidentemente, por lo que vimos en la vista. Y finalmente, no digo finalmente, sino es que ya tengo a Mari por ahí. Señoras y señores, las comisiones de ética del Senado y de la Cámara están activas. Ayer, y está recogido en esta página del periódico El Nuevo Día, se produjeron dos eventos relacionados, dos querellas separadas. En el Senado, donde hay una querella contra el senador del Partido Popular, Albert Torres, por el distrito de Guayama, ayer hubo una vista a puerta cerrada. Obviamente, estas vistas también son confidenciales. El periódico El Nuevo Día dice que fuentes le dijeron que en esa vista, y voy a leer aquí, perdón, que estoy en la página que no es, que básicamente que en la vista se volvió a reafirmar que en varias y en múltiples ocasiones se le estaba pidiendo dinero a los empleados del señor Albert Torres. Aquí lo tengo. El Nuevo Día supo que en la vista trascendió que las peticiones de dinero a empleados de la oficina de Torres Berrío eran constantes y que incluso se le solicitó $200 al esposo de la denunciante. Pero lo interesante de ayer es que el abogado de la querellante, de la denunciante, contra Albert Torres, dijo que van a ir al Departamento de Justicia a que Justicia abra formalmente una investigación y que le van a llevar las declaraciones juradas de otros empleados que la Comisión de Ética no aceptó por unos tecnicismos. Así que esto abre otro flanco. En el caso de la Cámara de Representantes, ayer, y para mí sorpresivamente, y está al otro lado de la noticia, nos enteramos que el director de la Oficina de Ética de Puerto Rico, que es diferente a la Comisión de Ética, la Oficina de Ética se supone que tenga una deferencia con los legisladores a esperar que sean las querellas de ética la vean las comisiones. Eso no es así con justicia. Justicia puede hacer su proceso criminal sin ningún tipo de deferencia. Aparentemente, se confirmó que la Oficina de Ética le radicó una querella a la representante Nogales de Victoria Ciudadana. Parece ser que es por el mismo tema de los informes de ética de ella, si estaban completos o no estaban completos. Leo aquí de Ángel Matos, presidente de esa comisión. En horas de la tarde del viernes hemos recibido un nuevo referido de la Oficina de Ética Gubernamental, para la cual hoy, ayer, una vez informados los compañeros, le estaremos informando a la compañera Nogales Molinelli sobre este nuevo asunto para que conteste, como disponen los términos de nuestro reglamento, y de ahí nosotros determinar si al amparo de la regla 17 eso procede. Dice también Ángel Mato, no es un tema diferente, pero ciertamente me siento inclinado a darle a la compañera la oportunidad a que conteste. ¿Qué yo interpreto de eso? Que es sobre los mismos hechos. Ahora, lo tengo que decir, cuando ahora viene ya formalmente una querella de la Oficina de Ética, pues sí, eso le da un peso un poco diferente. Recuerden que originalmente fue la propia representante la que llevó su caso a ética, lo que me pareció muy adecuado de ella, pero ahora estamos hablando de una querella, lo que lo pone en una luz un poco diferente. Más allá de eso, no hay información, pero podemos anticipar que en las próximas semanas, tanto en Cámara como en Senado, habrá algún tipo de movimiento en cuanto a esas dos querellas. Bueno, ya tengo aquí, hace días que no conversaba con ella, una vez me dio cuando me fui de Radio Isla, no te olvides de mí, no nos abandones. Aquí está Mari Narváez. Saludos, Mari, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Aníbal, y buenos días a todas las personas que escuchan y ven este podcast a diario.
No me
Gracias por la invitación.
No me había olvidado de ti, siempre sigo lo que hacen ustedes ahí en kilómetro cero. Obviamente hay mucho que quiero discutir contigo en términos de este estudio que ustedes hicieron público, que me gusta, y ahorita te voy a explicar por qué, el acercamiento que hacen. Pero antes que nada, como a veces nosotros, gente como tú y yo, pensamos que todo el mundo sabe lo que nosotros hacemos. Y yo quisiera que en breves segundos repitas otra vez qué es kilómetro cero, para que los que nos estén escuchando pues entiendan qué es esta organización.
Sí, Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que yo fundé hace 3 años y medio, y nos dedicamos en términos generales, ¿verdad?, a la protección del derecho a la vida y de las libertades civiles, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, y sobre todo pues hacemos mucho trabajo de monitoreo ciudadano sobre la policía de Puerto Rico. En términos generales, monitoreamos la violencia de Estado, ¿verdad? Y por eso es que nos concentramos tanto en la policía, porque esos son los ejemplos más evidentes, casi siempre los de la policía. Y porque las intervenciones policiales también tienen un efecto, ¿verdad?, más allá en todo el sistema criminal, porque, por ejemplo, quienes terminan en las cárceles, ¿verdad?, son mayormente las personas que la policía interviene, etcétera. Así que ese es más o menos nuestro trabajo a grandes rangos.
Y tengo que decir que para una organización de tan solo 3 años y medio, la realidad que el impacto que ustedes han tenido ha sido significativo. Bueno, ustedes acaban de publicar un nuevo informe, estudio, que tengo que decirte, leí los documentos que me enviaste. Me agrada porque yo, cuando empecé la vida pública, primero como asesor del gobernador y después cuando fui en mi primer término, era de los pocos que se metía a mirar los números del presupuesto, porque los números de los presupuestos dicen mucho, y a veces los funcionarios públicos, periodistas, la gente habla y no va y busca la fuente. ¿Cuál es la fuente del presupuesto? Tan sencillo como es. Ustedes han hecho un análisis de los presupuestos de la Universidad de Puerto Rico, por lo que entiendo, de la Universidad de Puerto Rico y de la policía. Háblame un poco de este estudio, qué lo motivó y obviamente lo que encontraron.
Pues mira, nosotros estábamos inspiradas en estas campañas a nivel mundial, ¿verdad?, que han habido para que los fondos excesivos de militarización de las policías se reinviertan en la sociedad, en el bienestar social, en la equidad, en servicios esenciales como son la educación, la salud. Pero aquí mismo, incluso nosotras pensábamos que, bueno, que es que Puerto Rico está completamente desfalcado, en crisis, ¿verdad?, en quiebra. Así que la realidad es que no pensé que íbamos a encontrar lo que encontramos. Y lo que encontramos, pues, es muy claro. A partir de la llegada de la Junta, nosotros estudiamos los últimos 15 años, y tengo que saludar al al doctor Luis Avilés, que es nuestro director de investigaciones y siempre escucha este programa, así que le mando un saludo. Él fue quien estuvo a cargo de este estudio junto con la periodista Laura Pérez Sánchez, que también hizo la investigación. Encontramos que antes los gobiernos estaban invirtiendo por lo general más o menos una cantidad similar del Fondo General, tanto en la policía como en la universidad.
Puedes seguir hablando, pero voy a poner aquí una de las gráficas. Sí. Aquí, esta es una gráfica que está en el estudio de ustedes, asignaciones del Fondo General para la UPR y para la policía, donde la de color amarillo es la universidad, la de color gris es la policía. Y digo, puedes tú misma explicar lo que dice la tabla, porque ese es el informe de ustedes.
Exacto, pues si ven la tabla, en los años previos, en los gobiernos, ¿verdad? Con algunas fluctuaciones, invertían más o menos una cantidad similar en policía y la Universidad de Puerto Rico, desde el Fondo General. Tras la llegada de la Junta, el cambio fue evidente. La Junta vino.
La Junta, para los que están viéndolo, es la raya que ella pone ahí, una raya vertical, y dice abajo primer presupuesto para la Junta de Control Fiscal, y ahí ven como las dos curvas se van drásticamente separando.
Exacto, ahí hay una breve reducción para la policía en el año 2018, el primer presupuesto de la Junta, hay una mucho más grande para la universidad, pero a partir de entonces la policía todos los años ha estado recibiendo aumentos en su presupuesto, y como sabemos, la Universidad de Puerto Rico ha experimentado todo lo contrario. Un desfinanciamiento brutal.
Sigue explicando, pero aquí está en número, porque a mí me gusta ver los números y me impactó. Esto es presupuesto por presupuesto y solamente nos vamos a ir año por año. Pero, por ejemplo, en el 2006 recibían más o menos lo mismo, la UPR 802, esto es en millones, y la policía 832. Hubo unos momentos en el 2009, obviamente llamó mi atención porque ese es el último presupuesto que yo dejé, 873 la UPR, 877 la policía. En el 2013 la UPR hasta llegó a tener más, 825, 798. Y de momento vemos el cambio dramático donde del 2017 al 2018 la UPI baja de 872 millones a 668. También le bajan a la policía, pero de momento sigue bajando la UPI y aumenta la policía. Ese es esencialmente lo que ustedes encuentran.
Exacto. De la Junta de Control Fiscal para acá, la universidad ha recibido un corte de 36% de su presupuesto, más de una tercera parte, mientras que la policía ha recibido un aumento de 26%. Esto no contabiliza los dineros de las pensiones de los policías, que por alguna extraña razón ahora se incluyen en el presupuesto también de la policía. No, o sea que de primera instancia vimos que había un aumento brutal.
Eso te lo explico. Eso tiene que ver con el revolú de promesa y la quiebra de retiro. Eso lo vas a ver en todas las agencias, pero no es un aumento de verdad a la agencia. Exacto. Eso eran cabos que salían antes del sistema de retiro, y que como el sistema de retiro pues ya no está prácticamente operando, se le pone ficticiamente a la agencia, pero de verdad eso no lo pueden usar para más nada que no sea pagar las pensiones. Lo vas a ver igual en educación, lo vas a ver igual en las demás agencias.
Pues nos dimos cuenta porque al principio veíamos un aumento de 56%, ¿verdad? Y decíamos, ¿pero cómo es esto? Pero después nos dimos cuenta sí que eran las pensiones, entonces eso lo eliminamos del análisis, ¿verdad? Porque eso no es parte del análisis que estamos haciendo. Estamos hablando de qué se le asigna a las agencias y para qué, ¿verdad? Y básicamente, pues, nuestra visión de seguridad pública es una visión moderna y es una visión basada en derechos humanos. Y, ¿verdad? Aníbal, tú sabes, porque tú sabes más que yo, que estas inversiones en las policías y en la militarización cada vez más grande de estos cuerpos policiales, ¿ha reducido la criminalidad alguna vez? ¿Te han esclarecido más casos criminales?
Mari, yo voy más allá. A mí te voy a admitir que la reducción a la UPR que ustedes encuentran, pues no me sorprende porque ese ha sido tema de discusión, de protestas y de todo. Pero yo estoy totalmente sorprendido que el presupuesto de la policía sea más grande y 25% más grande que antes de que entrara la Junta, porque que es lo que vemos en la calle, y además parece real. policías en malas condiciones, carros en malas condiciones. Ahora mismo hay unas protestas de los policías. Entonces, de momento yo dije, pero espérate, ¿y qué es lo que están haciendo con este dinero? Hay menos, como que están, de hecho, hay menos policías en Puerto Rico. O sea, esa es parte de la, un lado de la alegada crisis, de que, pues, donde antes había en un cuartel 10 policías, ahora hay 5 nada más. Entonces, cuando yo veo estos números tuyos, los voy a volver a poner, de que el presupuesto de la policía, en lugar de reducir, y fíjate, yo lo interpreto que ustedes no están diciendo no le den dinero a la policía, ustedes lo que están diciendo es no le den dinero a la policía a costa de quitárselo.
A costa de la universidad.
Quitárselo a la UPR. Pero yo te tengo que admitir que yo me sorprendí que la asignación a la policía es sustancialmente mayor luego de promesa que antes de promesa. Y me hago la pregunta, ¿en qué están utilizando ese dinero? Porque nadie siente lo que tú acabas de decir, que la policía esté mejor equipada, esté siendo más eficiente, esclareciendo casos. Y, o sea, lo que te digo es que de tu estudio para mí salen dos cosas, o del estudio de ustedes, salen dos cosas. Uno, esa contradicción de la austeridad ha afectado el aspecto educativo, pero no ha afectado el aspecto de seguridad. Pero en segundo lugar, ¿y a dónde se ha ido esa inversión en seguridad?
Bueno, lamentablemente no hay muchos detalles. La policía no le provee detalles al país, ni a la legislatura, ni a nadie, ni nos quiso dar una entrevista tampoco para especificar, ¿verdad? Esos gastos. Pero sí, o sea, el gasto, por ejemplo, de la universidad se ha reducido en un 30%, mientras que los gastos del 2017 al 2018, ese año que cambió hacia el presupuesto de la Junta, los gastos de la policía solo se redujeron en un 3%, mientras que la universidad redujo 30%, que ahí es donde están las verdaderas prioridades de los gobiernos, como tú bien dices. La gente tiene que mirar estos gastos y estas inversiones presupuestarias para saber realmente, independientemente de los comunicados de prensa, dónde están las prioridades. Y en el caso de la universidad, o sea, tú dices que no sabes. Bueno, pues por ejemplo, en Rincón nada más en overtime, sin contar equipos, sin contar helicópteros, sin contar nada más en overtime, se gastaron más de $600,000 en cuestión de un mes.
Aclara, en las protestas y cuando mandaron allá a la policía a las protestas de
la proteger la construcción potencial de una piscina privada. Eso es lo que nosotros señalamos, ¿verdad? Que no se le puede aumentar a la policía para más militarización, para más represión de la protesta, para más, mira, ahora mismo tenemos varios casos de estudiantes que salen de los plenos y los policías los siguen y les piden información personal, eso lo vamos a denunciar, documentándolo.
Carpeteo,
pidiéndoles sus datos personales, siguiéndolos a los carros, siguiéndolos a los apartamentos, uno o dos policías, a muchachas, líderes estudiantiles. En eso es que no se puede invertir. Entonces, sobre todo, no a costa de la Universidad de Puerto Rico, que es el centro, la institución más importante en este país, no solo para el desarrollo educativo y cultural, también para el desarrollo económico.
Claro.
¿Verdad? Que es lo que nosotros decimos. No es tanto la universidad la que depende del país, es el país el que depende de la universidad. Y es por esos recursos humanos que nosotros formamos en esa universidad que entonces vienen las farmacéuticas y las biotecnológicas y todas estas empresas, aparte de la gestión cultural.
Ya que te tengo, y es un tema que cuando estábamos allá en Radio Isla lo discutimos y en otras ocasiones he conversado contigo. ¿Por dónde va la reforma de la policía que está ante el Tribunal Federal? ¿Y qué tú crees que va a pasar ante la salida del juez Helpi? Y no recuerdo a quién le asignaron ahora el caso. ¿Me puedes refrescar la memoria?
Sé a Bezosa, al juez Bezosa.
¿Por dónde va la llamada reforma de la policía que estaba desde el punto de vista judicial supervisando, si esa es la palabra correcta, el juez Helpi, ahora juez de apelaciones?
Mira, nosotros hace mucho tiempo que nos desilusionamos con esa gestión de la reforma, porque precisamente no pasa nada, ya llevan como 8 años y se supone que estén en fase de cumplimiento, pero incumplen constantemente y no pasa nada, no hay ni siquiera una amonestación, nada, o sea, simplemente el juez pasa la página. Lo último que supe, la gente de Justicia Federal me dijo el otro día que el juez, el monitor de la policía, no iba a poder evaluar los usos de fuerza porque no tiene la información, porque ni al monitor la policía le provee los datos.
Pero
yo le dije que nosotros teníamos los informes, porque ahora los tenemos por el pleito que ganamos en el Supremo, que si el monitor los quiere, son documentos públicos y se los podemos proveer. Pero es una gestión tan estéril, ¿verdad? No digo yo que no haya habido algún avance, porque en términos de políticas lo ha habido. Hay unas políticas que son mucho más, ¿verdad? Políticas que cumplen mucho mejor con la ordenamiento constitucional. Pero de ahí a que en la ejecución haya algún cambio, yo no te puedo decir que lo haya, sinceramente. Las manifestaciones las veo cada vez más militarizadas, cada vez más intimidación. Yo no las veo diferentes de lo que había hace unos años atrás.
Mencionaste al Departamento de Justicia Federal, que pues antes estaba bajo Trump, ahora está bajo Biden. ¿Alguna actitud de ellos de ser entonces un poquito más agresivo en lograr que de verdad esa reforma de la policía genere cambio?
Se supone que sí, se supone que sí. Que ahora ellos dicen que eso no ha tenido implicaciones en su trabajo, en los cambios de gobierno.
Lo dudo muchísimo.
Pero es que yo siento que todos los componentes de ese sistema, que lamentablemente no tiene ninguna participación ciudadana, porque nosotros éramos, por ejemplo, un grupo interesado al principio en poder participar y se nos negó de muchas formas la participación, y entonces eso somos nosotros que tenemos el interés, imagínate los grupos que tienen 20 otras cosas. Estos actores de la reforma de la policía me parece que actúan con mucho sentido burocrático, no tienen urgencia, no tienen pasión, y no hay como una voluntad férrea de cambio, ¿no? Entonces eso se mezcla con una policía que hace lo mínimo para el cumplimiento, un juez que no toma decisiones difíciles con la policía. El juez es el que podría poner ahí, ¿verdad? Si hay constantemente cada informe del monitor te está diciendo que hay un incumplimiento férreo, que la policía ni siquiera comparte los datos con el monitor, pues entonces tú como juez, ¿verdad? Es lo que uno esperaría como ciudadana, pero eso no ha pasado. ¿Cuándo hemos visto que el juez El Pi haya, más allá de decir en una vista algo, pero no es decir, es hacer, ¿verdad? Así que yo no tengo mucha esperanza en ese proceso. Siempre hemos puesto nuestras esperanzas en la transformación de la gente en la calle, en la transformación de la sociedad, en la transformación de nuestras expectativas ante este sistema de ley y orden, ¿verdad? Que por lo menos aprendamos a defender nuestros derechos, que aprendamos a pensar en la seguridad pública como otro tipo de seguridad, no solo en policía, sino pensar en la seguridad pública como poder vivir en una comunidad donde haya alumbrado público, donde haya agua limpia, aire limpio, donde las mujeres no nos ataquen cuando salimos a la calle, donde hayan trabajos dignos, trabajos, buenos trabajos, ¿verdad? Escuelas abiertas, servicios comunitarios, servicios de salud. Eso es lo importante para nosotros, transformar ese paradigma para que dejemos de pensar en la salud pública como simplemente presencia policial.
Bueno, Mary, se me está acabando el tiempo. ¿Dónde la gente puede leer el informe que acaban de publicar sobre este análisis presupuestario y las prioridades del gobierno en cuanto a la UPR, sí, educación y la policía? ¿Dónde lo pueden ver?
Pues está en nuestra página web, kilometrocero.org. Ahí pueden descargar el informe con los datos. También tenemos una campaña basada en esta investigación que está corriendo en nuestras redes sociales. Se llama La Nueva UPR y los hashtags son más educación, menos represión, más UPR, menos policía. La Nueva UPR está en todas nuestras redes, que es Kilómetro Cero PR.
Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente te felicito y nos volveremos a ver. Siempre pendiente del trabajo que ustedes hacen. Y nuevamente te felicito por el trabajo que hace Kilómetro Cero. Muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Mary Narváez de Kilómetro Cero. Nos vamos a una breve pausa y regreso para conversar con Manuel Calderón. Quiero con Manuel hablar, no tanto de si van a meter preso o no van a meter preso a Mr. Stensby, ya lo expliqué, Stensby, yo no sé cómo se pronuncia, pero un poco desde su perspectiva, ¿qué ha logrado la Cámara de Representantes con esta vista de Luma y qué podemos esperar si finalmente entregan los documentos? Todo eso con Manuel Calderón cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:47 de la mañana. Hoy hice la pausa un poquito más tarde porque tenía a Marimar y no quería interrumpirla a mitad de nuestra conversación, pero como voy a tratar de tener todos los jueves, por lo menos por un rato, unos minutos, para conversar, aquí está el joven Manuel Calderón. Saludos, Manuel, ¿cómo tú estás?
Saludos a ti, Aníbal, y a toda la audiencia que nos sintoniza. Privilegio estar aquí.
Bueno, escuchaste porque estabas ahí ya conectado mi diálogo con Marimar y pues como uno de los jóvenes que siempre ha defendido la universidad, ¿qué te parece esos datos que da a conocer Kilómetro Cero?
Son revelantes en el sentido de las prioridades que tiene que tener el gobierno y en este caso la Junta de Supervisión Fiscal, pero no tanto, obviamente, la disparidad que hay entre el presupuesto de la universidad y el presupuesto de la policía, pero más presupuesto a la policía no ha significado ni mejores sueldos para los policías, ni la garantía del pago a sus sistemas de retiros, etcétera. O sea, entonces vemos en qué se está utilizando el dinero y me parece pues otro fracaso más de la Junta de Supervisión Fiscal.
A mí me sorprendió eso, porque yo honestamente pensé que íbamos a ver un bajón más grande en la UPI y un bajón en la policía, pero esos números ameritan un mayor análisis. Bueno, yo está en los periódicos, lo comenté en el principio del programa, la vista de ayer. Yo honestamente creo que a Mr. Stensby le quedan pocas horas para que entregue los documentos, porque no veo cómo se salva de un desacato y no creo que lo van a meter preso mañana, sino que yo creo que le van a decir, mire, usted tiene 12 horas, 24 horas para entregar esto, esto, esto y esto, y si no lo entrega, pues los alguaciles lo van a buscar. Ahora, ¿qué tú entiendes que hasta hoy ha logrado Luis Raúl, la Cámara de Representantes, con esta investigación de Luma y sin saber lo que van a entregar? ¿Qué tú crees que va a ser el próximo paso que pueda dar la Cámara de Representantes una vez se obtenga la información que hasta el día de hoy le han negado a la Cámara y por ende se la han negado al país?
Mira, yo creo que en términos del trabajo, la Cámara de Representantes y la Comisión de Luis Raúl ha realizado sobre 26 vistas públicas sobre el tema de Luma. En dos de ellas ha comparecido el CEO Wayne Stensby. Y me parece que eso ha puesto en el ojo público, yo creo que ha sido pues el tema de fiscalización más relevante durante la primera sesión ordinaria y ahora pues parece que sigue teniendo mucha notoriedad en el país porque la gente está viendo un sistema eléctrico deficiente, la gente está viendo que Luma no está respondiendo y toda esta nube de falta de transparencia, de querer ocultar datos, de no querer brindar información. Lo que abona es a esa insatisfacción que tiene el país, que siente el pueblo en un servicio eléctrico, que lo vendieron como que iba a ser la panacea y que venía a resolver todos los problemas, una privatización que tiene un contrato sumamente deficiente y que no ha resultado, y la gente no lo está sintiendo en sus casas. Cada vez hay más apagones, cada vez la gente tiene un servicio eléctrico deficiente, cada vez la gente está optando por placas solares, por comprar plantas eléctricas, etc. Y en ese sentido me parece que eso pues ha sido importante. Ahora bien, ¿qué es lo que Luma no quiere dar y por qué la insistencia de la Cámara? La Cámara de Representantes ha analizado el contrato por todas las partes, y hay una área en donde la Cámara ha entendido que puede haber un incumplimiento de contrato. Uno se pregunta por qué la insistencia de saber quiénes son los empleados de la Cámara y de Luma, perdona, y por qué la Cámara insiste. Porque puede haber un incumplimiento de contrato, porque de aquí el contrato establece que a diciembre del 2021 Luma tiene que haber contratado alrededor de 800 celadores de línea. Y si eso no ha ocurrido, o sea, todo el mundo piensa que la Cámara quiere saber cuánto gana el CEO. Claro que sí, pues cobra de fondos públicos, porque el dinero de Luma sale de lo que nosotros pagamos en la factura de luz cada mes. Eso es otra cosa, porque también insisten en que es una compañía privada, son empleados privados. Sí, ustedes son una compañía, pero donde únicamente Luma hace negocios es en Puerto Rico. De donde únicamente Luma recibe dividendos es de Puerto Rico. De dinero que sale de nosotros cada vez que pagamos el servicio eléctrico en la factura mensual. Pero si esos números en la contratación no se llevan a cabo a lo que establece el contrato, sobre todo con el plazo a diciembre, pues entonces estaríamos ante quizás el primer incumplimiento en el contrato de Luma. Y eso yo creo que es a lo que teme.
Voy a detenerte porque yo creo que esta información que nos estás dando, y por eso quiero tenerte por lo menos todos los jueves, yo no creo que se ha discutido así en los medios. O sea, el contrato dice que ellos tienen que tener ¿cuántos celadores para diciembre?
Alrededor de 800 celadores de luz contratados.
¿Y qué ha dicho públicamente Standby de cuántos celadores tienen la última vez que ha dicho públicamente?
La última vez que lo ha dicho que están en proceso de contratación, que han contratado unos celadores de Estados Unidos que los han traído para suplir el déficit de celadores. Obviamente, el país sabe que durante el proceso de la contratación de Luma, muchos celadores de la UTL los movieron hacia otras dependencias porque pues no le querían honrar los beneficios que tenían ya establecidos mediante los convenios colectivos entre la Unión y la Autoridad de Energía Eléctrica, y estos optaron por irse en todas las cuestiones de los traslados que hay, los han visto en otras dependencias, en otras corporaciones públicas. Pero Luma tiene que tener garantizados para diciembre un número de celadores de línea y un número de empleados para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico. Recuerden que Luma...
Y esa es parte de la información que no han querido dar.
Eso es parte de la información que no quieren dar. Ah, claro, además de querer saber cuánto realmente cobra este señor, que es un arrogante y es un patán, que el pueblo de Puerto Rico nos trata como si fuéramos indios, y él es, como dice Luis Raúl, un vaquero canadiense que se cree que viene aquí a hacer lo que le da la gana. Y la realidad es que no entienden que lo que cobran, que no tengo problemas con que cobren y con después que el trabajo se haga, pero el dinero que ellos reciben es fondos públicos. Y si tu compañía se sostiene mediante una APP de fondos públicos, pues tienes que relevar toda la información de quiénes son los empleados. No nos importan ni como tú decías al principio, ni los seguros sociales, ni dónde viven, ni si tienen hijos, ni si viven aquí en Puerto Rico, o están contratados, o están en otra matriz de los consorcios en Canadá o en alguna parte de Estados Unidos. Lo que queremos saber es quiénes son, cuánto cobran, y si en los números de la contratación establecidos en el contrato, si se ha logrado cumplir con esas métricas, esos parámetros que establece para, por lo menos en el caso de los celadores de línea, tener un porciento ya garantizado como establece el contrato de aquí a diciembre del 2021.
Ok, hay mucho bueno, primero, una de las quejas con razón que el país tenía con la autoridad, bueno, primero en una época era que había empleados demasiado y ahora después resulta que no teníamos tantos empleados nada, pero aparte de, y la otra queja era que ganaban mucho, mucho, mucho dinero, y después de María aprendimos que empleados que hacen las mismas labores en Estados Unidos ganaban el doble y el triple, incluyendo celadores. Así que esos dos mitos se destruyeron. Pero una de las quejas, que sí era legítima, era que pues en la autoridad estaban todos los parientes y dolientes de gente poderosa del partido en el poder o de, y yo tengo que admitir que eso en gran medida era verdad y en gran medida eso estaba mal. ¿Qué del rumor que eso mismo se está reproduciendo en Luma y que si salen los nombres de quienes están allí en puestos claves, con sueldos claves, resulta que son el hijo, el hermano, el cuñado, el yerno de fulano o mengano? ¿Hay algo, o sea, han encontrado algo de eso o estamos meramente en los rumores?
Bueno, acuérdate que hubo muchos empleados de la autoridad que se traspasaron, un porciento reducido, pero lo hubo. Y muchos de estos, pues sí, eran parte sí,
pero con
de...
Eso, fíjate, con eso yo no tengo problema. O sea, si alguien llegó allí hace 7-8 años porque era el primo de fulano, bueno, pues ya llegó y si se quiso ir para Luma, tampoco sí, claro, claro. que lo voten 8 años después porque fue primo de alguien. O el hermano, o la esposa, o el esposo. Mi preocupación es si de los que trajo Luma, que no son los que estaban cobijados con aquello de que tú te puedes trasladar a Luma y Luma, si de los que trajo Luma, pues hay gente que no estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica y de momento llevan un año en Luma, y cuando tú miras bien, pues son el pariente, el doliente de alguien en posición claro. poderosa en el gobierno. ¿Hay algo de eso, tú crees?
Hay algo de eso, sobre todo en las áreas más altas, contratos de servicios legales, contratos en recursos humanos que va en esa dirección de querer saber si Luma condenaba eso, y como tú bien dices, con razón, porque la Autoridad de Energía Eléctrica pues, brindaba un servicio pues, ¿sabes? Tenía sus problemas, tenía su falta de, hay quienes abonan a que era pues la falta de dinero, a la que la habían quebrado, las emisiones de bonos que se emitieron sin fuentes de repago, etcétera, un problema. Pero los que vinieron atrás y nos vendieron a Luma, proporcionalmente, mayoritariamente, gente del Partido del Nuevo Progresista, que fueron los que negociaron esta transacción, nos decían que la Autoridad Eléctrica era mala y que Luma venía a resolver ese problema. La información que uno puede más o menos entender y saber es que sí, que hay personas allegadas al Partido Nuevo Progresista, a legisladores, a alcaldes, a personas allegadas al gobernador, que sí, que están trabajando en Luma, y que pues parte quizás de la insistencia de no brindar esta información, a lo cual el juez Anthony Cueva, parece que hay dos jueces ya que están perdiendo la paciencia, era la jueza Swain la semana pasada, y ahora parece que Anthony Cuevas también está perdiendo la paciencia con este señor, y me parece que pues, va a tener que comparecer, como tú decías, arrestado por desacato, y tener que brindar toda la información de quiénes son toda la empleomanía de Luma, cuánto cobran y si en el área de los celadores de línea se ha cumplido con los parámetros que establece el contrato, que tienen que tener un número de 1% ya contratado de aquí a diciembre. Si no, entonces Luma estaría oficialmente en incumplimiento de contrato.
Yo voy a decir aquí un poco con mi experiencia de profesor, que uno de los temas que se discute en mi curso es precisamente el poder investigativo de la Asamblea Legislativa y todo esto del poder de desacato. Yo no recuerdo en tiempos recientes a nadie que un tribunal haya tenido que decirle, bueno, pues vas preso por desacato por no cumplirle a la Cámara o al Senado. Yo no lo recuerdo. Creo que lo más cercano que estuvimos fue en aquella investigación que se hizo curiosamente de lo que le llamaban el cartel del petróleo, que una de las compañías se negaba y usó tipo Luma, y era una compañía privada también. Lo que pasa es que contrataba con la autoridad y usó cuanto subterfugio había. Pero creo que finalmente tuvieron que entregar los documentos y no llegaron a meter preso a ninguno de los funcionarios. Pero yo leí lo que dijo, o sea, yo lo escuché, estaba escuchando la vista cuando el juez Cuevas lo dijo. Dijo, esto se trata de si voy a meter preso al director, al principal oficial ejecutivo de Luma. De eso es que se trata este caso. Estamos al borde de un momento ya en cuanto al poder legislativo y el poder de investigación de la legislatura, de un momento que solamente compara cuando las investigaciones del Cerro Maravilla en tiempo reciente, de mi recuerdo de todo lo que he seguido hasta ahora. Una última pregunta, ya quiero terminar puntualmente. ¿Y cuál es la actitud de los miembros del PNP durante todas estas vistas de la investigación de Luma?
Mira, el récord de asistencia en las vistas públicas ha sido bien bajo. Hay unos que saben que ya se está convirtiendo en un problema político para la administración de Pedro Pierluisi. Y pues más o menos ya a última hora han tratado de verdad el juego de piernas, y pues ya uno los escucha también condenando el mal servicio de Luma, la necesidad de que brinden toda la información.
Pero en las vistas como tal no han tenido un rol protagónico.
No, nunca han tenido un rol protagónico. De hecho, incluso el portavoz de la comisión de Luis Raúl, del Partido No Progresista, el representante Víctor Párez del Precinto 4 de San Juan, y él, cuando era presidente de esta comisión el cuatrienio pasado, fue de los principales defensores de Luma y de los que impulsó la contratación de Luma, ¿verdad?, para pues, advenir como la privatizadora de la red de distribución de energía en Puerto Rico. Así que, en términos de su rol, no ha sido protagónico. Recordemos también que aquí se hubo la posibilidad de que con la resolución conjunta de la Cámara 88 se pospusiera la entrada en vigor de Luma hasta enero del 2022. Y obviamente fue aprobada con votos mayoritarios en Cámara y en Senado y fue vetada por el gobernador. Y los votos hacían falta 8, no el PNP, para que se pudiese ir por encima overriding del voto del veto del gobernador, y nunca estuvieron los votos del Partido No Progresista. Es decir, tenemos hoy a Luma mal puesto en Puerto Rico, con toda esta falta de transparencia, con un contrato deficiente, con un contrato que no le ha venido bien a Puerto Rico porque el servicio eléctrico no ha mejorado, que la factura de luz sigue subiendo, y pues tuvimos la oportunidad de haberlo pospuesto y haberlo hecho las cosas bien, pero no hubo los votos ni la voluntad del Partido No Progresista para que eso pasara.
Finalmente, Manuel, ¿dónde te pueden seguir a través de las redes sociales?
En Twitter, M. Calderón, en Facebook y en Instagram, M. Calderón Time, Manuel Calderón Cerame, y aquí los jueves contigo.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Y a quién le vas en lo que queda? Ya que a mí se me eliminaron los piratas, a ti los cangrejeros.
Los Mets me están gustando.
Sí, sí, ayer.
Hay esperanza con Guaynabo.
Sí, imagínate que uno está viendo estos juegos por YouTube o por Facebook sin narrador. Es una cosa extraña, pero la verdad que fue un partidazo el de ayer. Cuídate mucho, nos vemos virtualmente el próximo jueves, si no nos vemos antes. Saludos.
Un abrazo, Aníbal, cuídate mucho.
Bueno, con eso son exactamente las 9:01 de la mañana. Con eso yo me despido. Dale share, comparte esta transmisión. Lindo día, nos volvemos a ver mañana viernes a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.